De la mañana, 2 minutos. Seguimos en 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio. Y después de 8 horas de indagatoria en la Corte Suprema, el expresidente Uribe se reunió con sus abogados y las bancadas del Centro Democrático para entregar una declaración sobre la diligencia que ayer cumplió. Lo primero que señaló Uribe es que respeta la justicia y que cree que demostró su inocencia con las preguntas que le hicieron, que se habla de más de 200 preguntas.
El señor magistrado que condujo hoy la indagatoria, que me indagatorió, procedió en el cumplimiento de su deber. No tengo queja y creo que él debió percibir mi respeto a la justicia y mi afán por la verdad.
6:03, doctor Herrera, buenos días. Aseguró buenos días. Que aunque sus contradictores quisieran que él se fugara para cumplir sus deseos, no se irá del país y que acudirá a los llamados de la Corte Suprema cuantas veces sea necesario.
Un potrico trochador que estoy avanzando no es capaz de fugarme de Colombia. Por eso aquí seguiré con los Crocs caminando Colombia y asistiendo a la Corte y a la Justicia cuantas veces se hace necesario, pero trabajando para esculpir victorias democráticas.
Lo que tiene que ver con su proceso y la indagatoria, Uribe dijo que dejó claro que nunca ha manipulado testigos y que se compulsaron copias en su contra porque solo quiso que se supiera la verdad.
Vine a saber en las últimas semanas que el abogado Cadena, 10 meses después de una declaración de un testigo Vélez, Carlos Enrique Vélez, le dio 2 millones de pesos que por razones humanitarias. Voy a decírmelo a la oficina, le dije, hombre, doctor Diego, si me hubiera consultado, le digo que de ninguna manera, terminantemente no. Después apareció en las diligencias que eran 7 millones y entonces el señor dijo que lo habían comprado para que dijera una mentira en favor de Álvaro Uribe. Magistrado, yo creo que tiene que mirar dos cosas.
Estamos hablando de que ahí el expresidente Uribe dijo que nunca autorizó al abogado Diego Cadena para que hiciera pago alguno y que se consiguiera testigos y tomó distancia del abogado. Doctor Herrera, muy buenos días. ¿Qué sigue ahora entonces para el expresidente Uribe? ¿Cuáles son los escenarios a los que está expuesto y qué significa el hecho de que la Corte Suprema de Justicia ayer haya lanzado un tuit diciendo que él quedaba formalmente vinculado al proceso?
Buenos días, Darcy. Sí, precisamente como usted bien reseña, la Corte Suprema de Justicia emite ese comunicado en el cual nos comenta que formalmente el senador Álvaro Uribe Vélez queda vinculado al proceso por fraude procesal y soborno. Quiere decir que se ejecuta lo que seguía en términos después de la indagatoria y es confirmar la vinculación al proceso. ¿Qué viene ahora? En las próximas semanas y exactamente los próximos 10 días tendrá la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que tomar una de las siguientes decisiones. Primero, si eventualmente dicta una medida de aseguramiento en contra del expresidente Uribe, que supondría conducirlo a la cárcel. Segundo, que él pueda seguir compareciendo ante la Corte Suprema de Justicia sin necesidad de ese llamamiento, de esa detención. O tercero, imponerle una medida restrictiva para salir del país. Eso es un asunto de alguna forma delicado y tendría específicamente que ver con lo que sigue en el proceso desde el punto de vista penal. Eso es lo penal. Lo político, usted lo vio ayer, Darcy, un escenario supremamente complejo, un país que incrementa la polarización. Y volvemos a insistir en algo que desde esta mesa siempre hemos dicho, mesura a bando y bando, respetar la institucionalidad y por supuesto también las garantías procesales.
Él podría de todas maneras continuar su proceso en libertad.
Claro que sí, esa es una de las determinaciones que podría adoptar la sala de instrucción en la medida en que él está colaborando con la justicia y se ha presentado. Pero en todo caso es potestad del doctor César Reyes y el resto de los integrantes de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Una de las cosas de las declaraciones posteriores del senador Uribe que me llama la atención, doctor Herrera, es que dice, como oímos en uno de los audios, que él no conocía las estrategias de su abogado Diego Cadena, cosa que es pues inquietante, por lo menos, que no sabía él que el señor Cadena estaba ofreciendo plata y pagando a ciertos testigos que eventualmente podían favorecer al senador y a su familia. Pero Eso lo contrasto.
Además hay grabaciones que sí sabía, ¿no?
Y además lo contrasto con la columna que publicó Daniel Coronel el domingo, en la que muestra cómo, si no conocía de la plata, sí por lo menos estaba de acuerdo en que el señor Cadena ofreciera asesoría jurídica a testigos que eventualmente pudieran favorecerlo. Yo no sé si eso se puede constituir en algún tipo de delito, pero lo evidente, doctor Herrera, es que aquí hay un comportamiento por lo menos indebido.
Bueno, Espinosa, ahí pues lo que ha dejado traslucir precisamente esas casi 8 horas de indagatoria al ex senador Uribe es, entre otras, específicamente esa desmarcación del eventual pago que hubiera hecho el abogado Diego Cadena a los testigos Carlos Enrique Vélez y Eurici de Cortés, alias Diana. Sobre ese particular también hay que señalar que la defensa del ex senador, del expresidente y senador Uribe, solicitó también practicar nuevas pruebas en el expediente de la Corte. Yo quisiera ser juicioso en la medida en que hemos conocido algunos audios, pero no todo el expediente, no todo el acervo probatorio, como para señalar si de un lado o del otro aquí existe o responsabilidad, o por el contrario no la existe, porque es un tema ciertamente, Espinosa, que el país lo tiene en vilo. Es un tema que es absolutamente no de coyuntura sino de fondo, que tiene aristas no solamente judiciales, y yo por eso quisiera insistir en dos premisas fundamentales. Yo creo que si tenemos una institucionalidad hay que confiar en ella. La Corte Suprema de Justicia en el pasado ha tenido retos muy grandes, por ejemplo, desmontar la parapolítica, el proceso 8000, y ha salido siempre avante a esos retos. De manera tal que hay que respetar la institucionalidad. Y lo otro, por supuesto, desde el punto de vista del procesado, como pasa con cualquier otro, garantizar dos elementos fundamentales: la presunción de inocencia y el debido proceso. Y estar al tanto de lo que diga la Corte Suprema de Justicia, y en el sentido que sea, que no lo sabemos, acatarlo.
Oiga, doctor Herrera, ¿podría darnos luces la decisión de la Corte Suprema con lo que anunció ayer el expresidente Álvaro Uribe sobre aplazar la diligencia de indagatoria contra el representante Álvaro Nambrada? Es decir, que se revoque ese llamado, ¿quiere decir que fue suficiente lo que dijo el expresidente el día anterior?
Tengo entendido que se aplazó.
Sí, se aplazó.
Pues sí, se aplazó, y él sueña que, pues, digamos, el presidente dice, sueño con que se revoque ese llamado indagatoria de Álvaro Hernán Prada. Es decir, ¿hay luces allí? ¿Podríamos plantear desde escenarios hipotéticos qué podría estar pensando la Corte?
Perfecto, Mabel. Desde ese punto de vista, y oportuna también la pregunta, uno podría decir por qué la Corte y específicamente la Sala de Instrucción aplazó. Y yo creo que se debería más a que fue tan extensa la jornada de ayer que la Corte necesita tener un espacio adicional para sopesar los argumentos que fueron presentados por la defensa del senador Uribe, como también obviamente la articulación que tiene que ver con el caso. Sabemos de todos modos que el caso del hoy representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, está ligado inescindiblemente al caso de Álvaro Uribe.
Claro.
Yo no creería que la Corte revoque una decisión de esas, porque la Corte debió tener muchos elementos de juicio para ese llamado también indagatoria. Pero sí lo que pone de presente es que la Corte está haciendo un ejercicio juicioso para, sopesados argumentos en contra y a favor, determinar lo que en derecho corresponda.
Bueno, vamos a hablar de este otro tema jurídico en el cual también quiero